14, 21, 22 de Adar, B, 5760, 28 de marzo, 00. Estamos nosotros ahora en una etapa muy interesante en el calendario hebreo. La etapa se llama entre Purim y Pesaj. Aparentemente, Purim y Pesaj no tienen ninguna relación. Son dos fiestas independientes. En el calendario hebreo, ustedes saben que hay 12 meses y los meses están enumerados. De Abdil, así como los goyim tienen el primero, el segundo, el mes primero, el segundo. Nosotros, ¿cuál es el primer mes? ¿No? Nisan. Bíblicamente, ustedes cuando vean, por ejemplo, yo, Rosh Hashanah es Bajodesh Hashevi, en el mes séptimo. Ahora estamos en el mes, este mes que estamos ahora a dar, es el último mes de los meses. Sería el mes doceavo, que este año es treceavo. ¿Ok? No siempre tenemos treceavo. Este es el mes número 13. Bajodesh Losha Azar. ¿Ok? Cada tres años nos toca 13 meses. ¿Ok? Entonces estamos finalizando el mes 13 y vamos a comenzar la semana que entra en Rosh Chodesh el mes primero. Entonces, aparentemente, Purim y Pesaj no están relacionados entre ellos. Uno es fin de año y otro es principio de año. ¿Ok? No vamos a entrar ahora en el tema de fin de año, eso lo vamos a hablar la próxima semana, que es un día antes de Rosh Chodesh, explicar qué quiere decir principio de año. ¿Principio de año para qué? Okay. De todos modos, la Gemara dice así: Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Desde que entra el mes de Adar, crece la alegría. La persona tiene que acrecentar la alegría, es un mes propicio para alegría. Eso es desde que entra el mes de Adar. Pero ahora estamos cuando sale el mes de Adar. Entonces, ¿cómo combina esto? Dice Rashi, que es comentarista número uno de todos los textos bíblicos del Talmud, dice Rashi así: ¿por qué en el mes de Adar, desde que entra el mes de Adar, acrecentan la alegría? Mi pené a Purim ve a Pesaj. Porque viene Purim y Pesaj. Quiere decir, según esta interpretación de Rashi, lo que dice el Talmud, que cuando entra el mes de Adar acrecentan la alegría, no quiere decir que el mes de Adar es el mes de alegría, sino empieza a acrecentar la alegría en el mes de Adar por medio de la festividad de Purim y la próxima festividad de Pesaj. Entonces, yo quiero buscar en la charla de esta noche un punto en común entre Purim y Pesaj para poder entender la época interesante que nos encontramos nosotros ahora en el Inter. En realidad, nosotros sabemos que el pueblo judío en los últimos 200 años aproximadamente, o 150 años, ha sufrido, ha padecido un distanciamiento muy grande del judaísmo. Ahorita estamos otra vez en regreso, pero, por ejemplo, mi abuelita, Alea Shalom, me contó que en Damasco, donde ella nació, ella se escapó antes de la Primera Guerra Mundial, donde ella nació, ella se acuerda que Una vez así en la historia, se acuerda ella que hubo una persona en todo Damasco que fumó en Shabbat. Y a esa persona la excomulgaron de la comunidad, igual como hoy a uno que se casa con una goy. Y si ya está fuera, ya me fumó en Shabbat, me jalé el Shabbat, fuera, no, así me contó mi abuelita, que así era la sociedad normal, o que era rarísimo una persona que ya dejó el Shabbat. Ya pertenece a la iglesia, ya es Bar Mina naciera. Hoy en día nos dicen: oye, mira, fulano Shomer Shabbat. Qué curioso, qué raro Shomer Shabbat. Mira, él también les hizo Shomer Shabbat. Ok. Así cambió, lamentablemente cambió la situación. Es decir, una persona me dijo hoy, dice: Baruch Hashem, aquí en México somos 1,000 personas Shomer Shabbat. ¿Ya viste la novedad? ¿Ya viste la novedad? Somos 50,000 Yehudim y 1,000 Shomer Shabbat. ¿Ya viste qué grande? si hubo un cambio, hubo un cambio en el pueblo de Israel, cosa que en los 2000 años de Galut no existió. En los 2000 años de exilio que estuvimos desde que se destruyó Bet HaMikdash, eran 95 o 99% del pueblo de Israel eran respetuosos de la ley. No digo que eran fanáticos o algo, pero respetaban las bases del judaísmo como parte de la vida social, era comunitario, era como ahora entendemos que es sobreentendido que hay que casarse con paisanos y todo, era entendido que hay que respetar Shabbat y hay que hacer Kiddush y Tevilá de la mujer. Eran cosas como que normales, no había algo raro. Y el que de repente dejaba eso, ya era como que se convirtió a otra religión, Bar Minyan. Así era antes. Baruch Hashem ahora otra vez estaba empezando el movimiento de Teshuvah y todo, es muy bonito. Pero quiero destacar un punto. Cuando los judíos se distanciaron del judaísmo, el judío va abandonando el judaísmo de a poco. Primero deja esto, después deja el otro. Cada vez van dejando una mitzvah, otra mitzvah. Generalmente van dejando las mitzvot, las más ligeras primero, después van dejando un poquito más graves. Una vez leí una historia un poco chistosa, risueña, pero tiene un mensaje relacionado con esto. Así cuentan que una persona por primera vez llegó a la estación del tren. Por primera vez en su vida, ¿no? Apenas se inventó el tren. Llegó a la casilla donde venden los boletos y le dijo, ¿cómo se hace para viajar en tren? Dijo, compre usted un boleto y sube al tren. Le dice, okay. Compró el boleto y como se dio cuenta el vendedor de la taquilla, se dio cuenta que era novato, dijo, mire señor, yo le voy a recomendar, cuando usted viaje, no viaje en el último vagón. No le recomiendo viajar en el último vagón. Está la locomotora adelante y el vagón último. Viaje en los del medio. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Dice, porque si hay un accidente, Bar Minyan, si hay un accidente, el vagón más dañado es el último. Los del medio, como están agarrados, ok, se conservan entre ellos, pero el último, como no tiene quien lo agarre, es el que más da vuelta y el que más se daña y el que más tragedias provoca. Entonces, mejor no viaje en el último vagón. Este señor dijo, yo no entiendo, si el último vagón es el más perjudicado, ¿para qué lo ponen? Ok, entonces le dijo la vendedora de taquilla, le dijo, si no pondrían este, pues el que sigue es el último. Siempre el último vagón es el más dañado. Igualmente pasa en el judaísmo. Cada persona en sus valores religiosos o morales, tiene el último vagón. El último vagón es como el que más flojo, que de repente flojea. Por ejemplo, un ejemplo. Si para una persona el último vagón flojea, por ejemplo, en kosher. Un ejemplo, por decir algo, ¿ok? El papá es kosher, pero de repente va de vacaciones, flojea y come. Entonces su hijo, si llega a pasar de algo a su hijo, una tragedia, se pierde el último vagón, se perdió el kosher. Entonces, ¿qué le quedó? Un ejemplo, le quedó el Shabbat. Después al hijo ya es el último, el Shabbat ya es el último vagón. Entonces ya empieza a flojear un Shabbat, el nieto, y como el último vagón es el que quedó, ya ese es el que cayó. Así van quedando últimos vagones. Y la persona lo que tiene que hacer para protegerse siempre es agregar vagones. Para que si se llega a dañar, que se dañe esto. ¿Ok? Y no ir acortando. Esa es una filosofía para dar a entender el mensaje. Lo que quiero llegar es esto. Los judíos cuando fueron alejándose del judaísmo, generalmente fue de a poco. Van dejando esto, van dejando lo otro, van dejando lo otro. Y, sin embargo, hay unas cosas que son las últimas en dejar, lo último en dejar. ¿Qué es lo último en dejar del judaísmo? Vamos a hablar en aspecto de, poniendo a un lado matrimonio mixto, ¿ok? Matrimonio mixto vamos a suponer que todavía está fuera de... ¿qué es lo último que cuidan? Brit Milá, hay otra cosa más que cuida toda la gente. Vamos a hablar en celebraciones del calendario. Yom Kippur, la gran mayoría de los judíos respetan. La gran mayoría, el que más declaradamente no religioso es y come taref y hazir y todo, Yom Kippur es Yom Kippur. Yom Kippur, ¿ok? ¿Ah? Día del perdón, muchos, la mayoría ayunan, la mayoría el que no ayuna, no sé, pero hay una persona que dijo que en Kippur él come kosher. ¿Ok? También eso existe. ¿Ok? Por lo un día al año come cosas. O como aquel que empezó a respetar la religión y dijo, va a empezar poco a poco, va a poner tefilín nada más en Shabbat. Al principio va a empezar, ¿ok? Después va a seguir. Bueno, eso es ignorancia. De todos modos, esto hay un poquito la influencia de Purim, porque el martes pasado fue. Okay. De todos modos, la persona, Yom Kippur, mucha gente respeta a Yom Kippur. Pero yo encontré algo, investigando un poco más a fondo, hay algo que compite con Yom Kippur y quizá puede competir con Brit Milá también. Hay algo que Yehudim muy, muy, muy alejados respetan. Pesaj es una fiesta muy, muy rara, muy rara. Yo recuerdo una anécdota, les voy a contar, que me dejó mucha impresión. En la yeshiva donde yo estudiaba en Jerusalén, Kol Yaakov, enfrente de la yeshiva había comprado un terreno para construir un internado, porque no alcanzaban ya las habitaciones del edificio principal. Necesitaban 40 habitaciones más para los alumnos, porque ellos con internado, comer y dormir. En el edificio pegado a ese terreno vivían mezclados religiosos y no religiosos. En el piso cuarto vivía una persona que era antirreligioso. Anti. Tal grado era antirreligioso que todos los viernes en la noche a la hora de Kabbalah Shabbat, que en la Yeshiva estamos haciendo Kabbalah Shabbat, él arrancaba su carro y ponía el... ¿cómo se dice el...? ¿Ah? No. ¿Cómo se hace cuando...? Él aceleraba con el con el brake, con el clutch, para que se haga ruido, así, y hacía ruido a propósito para pudrir, para moler. Así contra, me jalé el Shabbat, pero en contra. No porque por comodidad, porque tiene que ir a la casa de la suegra, o porque no. Así para contra, ¿ok? Por pudrir. Entonces, por supuesto, cuando la Yeshiva iba a construir el edificio al lado, pegado a su edificio, el edificio de internado, pues, por un anuncio, así es en Israel la ley, el municipio. Cualquier vecino tiene derecho a oponerse y a presentar sus argumentos porque vamos a dar la licencia para construir una yeshiva en ese lugar. Y publican en todos los periódicos, ¿okay? Y si en 3 meses no hay ninguna oposición, dan la licencia. 3 meses no hubo ninguna oposición más que una. Este vecino. Dijo, de ninguna manera acepto que construyan un internado al lado de mi casa. Y había muchos problemas. Todo estaba, ya estaba el dinero, ya estaban los proyectos, ya estaba la ilusión, ya estaba, los alumnos ya vivían en departamentos rentados porque no alcanzaba el internado, ya estaban esperando la inauguración, estaba el donador, estaba todo. Y había un Mishnun que no da. Y si no da su firma, no hay licencia. Y si no hay licencia, ahí sí traen tractores. Ahí sí, yo he visto tractores derribando CNIS. No, les vale. Derriban el CNIS de todo, con raíz y con todo. Yo lo he visto con mis ojos. O sea, ahí no se puede jugar. ¿Ah? Ahí no hay sin permiso, no hay mordidas, no hay nada. Ahí sin permiso vienen Zavarizá. Entonces, mi maestro Rabad estaba muy, muy preocupado. ¿Qué va a hacer? ¿Qué no va a hacer? Y le decían a los alumnos, por favor, no molesten a este vecino, porque de repente pasaban coches en Shabbat y los alumnos gritaban, Shabbat, prohibido, haram. Ahí en Israel está esa política de religiosos, ¿no? Mi maestro decía, ustedes, por favor, los alumnos de la yeshiva, no intervengan en esas manifestaciones porque necesitamos sacar la licencia, necesitamos que... Y si ponemos a enojar a este vecino, peor, tenemos que tratarlo bien y hacerle un poco de IME, ¿ok? Una vez, mi maestro, el Rabades, fue a hablar con él personalmente, con el vecino este. Y le dijo, ¿Por qué estás tan en contra de nosotros? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Me dijo, no, porque yo ya no puedo soportar que cada día hay más religiosos aquí. Yo, cuando me compré mi departamento, aquí era una zona muy tranquila, muy normal, como le digamos, y ahora se está haciendo muy shejorá, muy negra, y esto y lo otro, ¿ok? Ya saben todos los argumentos y esto y lo otro. Entonces, el señor aparte argumentó que la propiedad baja de valor. Un departamento que vale $150,000 y está al lado de una yeshiva, baja a 120. Entonces está perdiendo económicamente. Entonces el Rab vino y le dijo, tengo una oferta para tu departamento de 180. Hay un señor que porque está al lado de la yeshiva, quiere pagar $30,000 más del valor normal. ¿Aceptas? Dijo, de ninguna manera. Yo de aquí no me muevo. Pero le dijo, con ese dinero, tú te vas a una shuná, un barrio giloní, un barrio no religioso, y compras 2 departamentos. Porque en los barrios no religiosos es mucho más barato. ¿Por qué? ¿Por qué es más barato? A ver, digan ustedes. Porque el no religioso le vale donde vivir, puede vivir acá, ya. El religioso quiere vivir en un ambiente donde no circulan coches en Shabbat, donde... Entonces, como ya tiene un, como tiene una característica especial ese lugar, hace que suban los departamentos. Es sabido eso. Todo lugar donde se meten religiosos, de repente las propiedades suben. Es bueno para los inversionistas, si quieren saber. Donde van a hacer una colonia religiosa, compra. Dos años sube el departamento al doble. Es sabido, está comprobado en todas partes. Dijo, toma $180,000. Hay una persona que los quiere, está interesado. Y cómprate dos departamentos donde quieras, en todo Israel. Dijo, yo de aquí no me muevo. Y sí, ¿por qué? Le voy a decir por qué. Dice, yo ya había considerado la opción de cambiar de lugar. Porque ya vi que se está haciendo muy religioso, está una yeshiva enfrente. Y me molesta todo el tipo, veo a estos religiosos rezando. Y no, les ve choque. Pero este Pesaj sucedió algo que me hizo cambiar de opinión. ¿Qué pasó? Dice, yo no respeto nada, no respeto Kipú, no respeto nada, nada. Pero Pesaj, la verdad, Pesaj sí respeto. Pesaj, como Matano, como Jamé. En la mitad de Pesaj, vino mi hijo de 11 años y me dice, papi, llévame a comer falafel. ¿Saben qué es falafel? Pan árabe con falafel. Y yo le dije, hijo, pero ahora es Pesaj. Dice, ¿y qué si es Pesaj? Nosotros no somos religiosos, le dice el hijo al padre. Le dice el padre, ya sé que no somos religiosos, pero es Pesaj. Y el hijo dice, y asma, ¿y qué hay si es Pesaj? Pero no somos religiosos. Y el papá le contesta, ¿y qué hay si no somos religiosos? Pero es Pesaj. ¿Me entendieron? Así estaba la discusión. Y el papá no sabía cómo transmitirle a su hijo. Dice, el papá sentía, dice, yo sentía que comer jamés es como electrocutarse. Así decía, no podía yo creer lo que mi hijo me está pidiendo. Empieza a comer pan. Entonces yo en ese momento dije, juro que de aquí no me muevo. Por lo menos que mi hijo sepa, que vea judíos religiosos y que sepa que en Pesaj no se come pan. Y esa es la causa que de aquí no me voy a mover. Pero tampoco la licencia les voy a dar. ¿Ok? Al final sí la dio y Baruch Hashem, ahí está el edificio construido. ¿Pero por qué cuento esto? Porque es una cosa un poco rara, principalmente entre el Tzibur Sefaradí, pero también en el Ashkenazí. ¿Cómo trascendió la fiesta de Pesaj en el pueblo de Israel? Más que muchas otras cosas de judaísmo. Y en realidad la fiesta de Pesaj es una fiesta muy rara y muy ilógica. Que esto, Jara, es cambiar toda la dieta. Por 8 días, cambiar toda la dieta. Y esto no, y chicharrones no, y cerveza no. Y todo lo que uno vive con eso, de repente 8 días, nada. Una persona me dijo que si el estómago nuestro podría hablar, ok, diría, oye, ¿qué te pasó? ¿Te volviste loco? A partir de la fecha de Pesaj que va a tocar este año, ¿qué fecha toca este año, Pesaj? ¿Ah? 19 de abril, a partir de 19 de abril, la noche de 19 de abril, la noche del Seder, el estómago se vuelve loco. Le metes 2 copas de vino, un poquito de apio, luego lechuga con mermelada. Dices, ¿desde cuándo lechuga? ¿Ensalada de lechuga con mermelada? ¿Han visto alguna vez eso? Nunca se ha visto. Luego una galleta sin sal, mezclada. Después hacen un sándwich y se lo comen inclinado así. El estómago dice, ponte derecho, que te así te pone. Hay que comerlo así. Y luego otra copa más. Es shnan. Y por si es poco, la noche anterior a Pesaj, 18 de abril, matza noche bedikah. ¿Saben qué es bedikat hametz? Encienden una velita y se ponen a revisar. Ustedes pregúntenle al que tiene una yire nueva, la que tiene una muchacha nueva, se vuelve loca. Dice, esta señora está... hay que llevarla al manicomio directo. Porque tiene 30 días limpiando la casa, sacudiendo cajones, haciendo todo, revolvió toda la casa. Y ahora viene una velita, quizá hay una migaja por aquí. Ya está. Y para colmo ponen 10 papelitos, y juegan para esas escondidillas. Las señoras con papelitos. Estamos locos, aparentemente estamos locos lo que hacemos en Pesta. Todo distinto. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que una fiesta tan ilógica, todavía Purim yo entiendo que lo respeten los no religiosos? ¿Por qué? Es una fiesta de disfraces, de chupe, de botella, whisky. Vamos, ¿por qué no? Hay un dicho que dice en hebreo, lo tzarik sibal en sibah. No hace falta causa para festejar. En sibal en sibah, vamos. Hay que tomar, vamos. Donde hay para comer y para tomar, vamos. Entonces Purim todavía se entiende. Pero Pesaj, yo pensé así. Mamá, es algo muy raro, muy curioso. Pesaj es una de las fiestas más ilógicas que existe dentro del judaísmo. Y sin embargo, trascendió más que muchas otras mitzvot, más que otras partes del judaísmo. Y eso es interesante investigarlo, ¿saben por qué? Porque si nosotros vemos que una fiesta trasciende, podemos encontrar el secreto de la trascendencia. Y al encontrar el secreto de la trascendencia, podemos aplicarlo para cualquier cosa que queramos trascender. Si tú quieres que tus tataranietos lleven tal camino en tal cosa, puedes usar la estrategia de Pesaj. ¿Cuál es la estrategia de Pesaj? ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es el secreto de que ha podido trascender tantos años? Por otra parte, Purim, yo así lo estuve manejando. Purim es una cosa rara que los religiosos la respetan. Porque un rabino religioso, serio, de repente, el martes en la tarde, hasta ahora saben cómo estábamos. Qué bueno que no vinieron. Hasta daba pe. Está uno así, ya ni sabe uno lo que habla, lo que dice. Oye, este es el rabino, este es el jajam. Entonces yo diría, la fiesta de Purim es ilógica para los religiosos. Y la fiesta de Pesaj es ilógica para los no religiosos. Y sin embargo, las dos fiestas las respetan los religiosos y los no religiosos. ¿Cuál es? Esa es la comunicación, es el puente que hay entre Purim y Pesaj. ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está el secreto? El secreto está, aparentemente lo encontré en la Perashá de la semana pasada. La semana pasada, que es el primer Shabbat después de Purim, leímos dos sefer. Un sefer normal, la Perashá de la semana normal, y el segundo sefer leímos una perashá adicional. Cada año, un Shabbat después de Purim, se lee Perashat Pará. ¿Qué es Perashat Pará? Es una porción, una parte en la Torá donde habla de Pará Adumá, la vaca roja. Famosa vaca roja, seguramente habrán escuchado hablar de ella. Dice la Torá así, Zot Jukata Torá. Esta es la ley de la Torá. Esta es la ley de la Torá. Háblale a los hijos de Israel y diles que tienen que tomar una vaca roja íntegra, que no tenga ni un pelito negro, y hacer todo un proceso, y con la ceniza de esa vaca roja se purificaba a todo aquel que había tocado a un muerto. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene que ver porque cuando llega Pesaj, todos los judíos tienen que purificarse, porque en la fiesta de Pesaj sacrificaba un corbán Pesaj, un sacrificio especial que todos los judíos del mundo tenían que participar en él y comer 30 gramos de esa carne. Hoy en día que no tenemos, comemos el aficomán. La última matzá que se come al final, antes de el karmazón, el aficomán, ese es Zeher le Korban Pesaj. Recuerdo, pero en los tiempos que había Betamidash, que se comía en vez de esa matzá, se comía la carne del Korban Pesaj. Asada era obligación, hombres, mujeres y niños. Pero también era prohibición comerlo, el que está impuro. Una persona que tocó a un muerto, o una persona que tocó a alguien que tocó a un muerto, se considera impuro. Y la única manera de salir de esa impureza es salpicándole la ceniza de Pará Adumá, de la vaca roja. Y por ese motivo leímos esta perashá la semana pasada para recordar que ya llega Pesaj y tenemos todos que purificarnos. Pero si ahora no tenemos Korban Pesaj. ¿Para qué tenemos que leer eso? Para avisarle a todos los judíos. Se deben de purificar para Pesaj. Pero si no tenemos Korban Pesaj. ¿Qué contestan ustedes? ¿Quién dijo que no tenemos? El año pasado no tuvimos. Este quizá vamos a tener. ¿Alguien puede garantizar que este Pesaj no vamos a hacer Korban Pesaj? ¿No decimos Anima, Amin, Bemuná, Shelema, Bebía, Tamashia? ¿Conocen esa canción? Mashiach, Mashiach. ¿La conocen o no? ¿Qué dice la canción? Yo confío que el Mashiach puede venir cada día. Behol Yom Sheyavo, que ven. ¿Verdad uno? ¿Qué quiere decir? Que va a venir cada día. Puede venir mañana el Mashiach o esta noche. Y todos los judíos tenemos que prepararnos para hacer Korban Pesaj. ¿Cómo? Con Pará Adumá. Entonces, esa es una explicación. ¿Okay? Y otra explicación, que aunque no tengamos Bet HaMikdash y no tengamos Korban Pesaj, la energía del Korban Pesaj sí la tenemos cada año. Y para recibir esa energía necesitamos purificarnos. Y aunque no tenemos la vaca roja, podemos purificarnos leyendo la perashá de la vaca roja. Ok, todo esto a un lado. Lo principal que yo quería concentrarme es esto. Dice la Torá, Zot Jukata Torá, esta es la ley de la Torá. Pará Adumá, esta es la ley de la Torá. La palabra Juká, cuando dice Juká, quiere decir que es algo ilógico. En el judaísmo tenemos leyes que son lógicas, tenemos preceptos que no son ni lógicos ni ilógicos. Pero es poner tefilín, son cosas que es mitzvah, no está en contra de la lógica. Tampoco yo lo hubiera inventado solo, Dios ordenó, lo respeto, la mezuzá, eso no es ilógico. Pero hay jukim son cosas ilógicas. ¿Ok? ¿Qué es ilógico? Por ejemplo, carne y leche. ¿Por qué? La carne, 100% kosher. Buenísima, muy buena carne. Fue Shabbat Kodesh. Mitzvah de comer carne en Shabbat. La leche, super kosher. Mitzvah de comer leche en Shabbat. Leche, kasher, bien, todo muy bien. De repente los pones juntos. Se hicieron tarea. ¿Qué pasó? ¿Cómo de dos cosas buenas se hace algo malo? Es contra la lógica. No tiene lógica. La lana, vestirse una prenda de lana, no hay ningún problema. Vestirse una prenda de lino, no hay ningún problema, kosher. Mezclas un hilo de lana con uno de lino, taref. Shatnez. ¿Qué lógica tiene? Eso es contra... Eso se llama hukim. Hok. Hok quiere decir... Es que no entiendo, está en contra de la lógica. Otra de las cosas que es hukim es la paraduma, la vaca roja que leímos la semana pasada. ¿Por qué es contra la lógica? Dice la Torah que viene el Cohen y salpica la ceniza de la vaca roja al impuro. Y después que le salpicó, al entrar en contacto con esa ceniza, se purificó, ya está puro. Pero ahora hay un problema. El Cohen que salpicó, se hizo impuro. No, porque tocó la ceniza. Dice la Torah, todo el que toca la ceniza de la vaca roja, se hace impuro. Aquel que le salpican, se impurifica. Y aquel que salpicó, como la tocó, se hizo impuro. A ver, ¿cómo puede ser que el mismo material provoca dos cosas contradictorias? A uno lo purifica y al que lo salpicó lo impurifica. Es una cosa en contra de la lógica. Y viene la Torah y dice, Zot Hukata Torah, esta es la ley de la Torah. Dice Rashi el comentarista de la Biblia, en Números, capítulo creo que 12, dice Rashi así, Mi pene sheaumot haolam monim et Israel, porque los goim monim, ¿qué es monim? Provocan a Israel con esta mitzvah, los pudren, como si se monim es como pudrir, pudren a Israel con esta mitzvah, les preguntan, mata a mieshba, ¿qué lógica tiene esta mitzvah? ¿Cómo es posible? Fíjese a tal grado que el rey Salomón, Shlomo HaMelech, el hombre más inteligente de la historia, él dijo así, amarti ehkama, yo pensé que yo era inteligente. El rey Salomón llegó a entender el motivo de todas las mitzvot de la Torah. Fehi rehokadimen, y cuando llegó a esta, dijo, levanto las manos. Profundizó, buscó y buscó, y no encontró motivo. No encontró, dice, no puede ser. ¿Cómo puede ser que a uno purifique y a otro lo impurifique? No entiendo. Y se quedó así el rey Salomón. Dijo, todo entiendo menos esto. Esa mitzvah leímos el Shabbat pasado en la Perashá. Dice, por ser que los goyim provocan al pueblo de Israel, los pudren, les dicen, ¿qué lógica tiene esta mitzvah? Viene la Torah y dice, Zot Hukata Torah, esta es la ley de la Torah. Huká hakakti gezerá gazarti. En leja reshut la rera jarea. Yo estipulé, dice Dios, yo estipulé esta ley, yo estipulé este decreto y no tienes permiso de cuestionarlo. No tienes permiso de censurarlo. Así es, punto. Así dice la Torah. Y aquí hay una pregunta. Si nosotros queremos darle una respuesta a los goyim, que nos provocan con esta mitzvah, o a los goyim, o a la parte goyisher que tenemos adentro. A veces, cada uno de nosotros tiene una parte goy adentro que se le pegó de vivir tantos años entre goyim, que de repente le surge, oye, ¿qué lógica tiene esto? Son preguntas que vienen de la parte goy de uno. Y hay que darle una respuesta. ¿Qué respuesta le das? Así es, punto. Porque así dije. ¿Qué respuesta es esa? Autoritaria, exactamente, autoritaria. Moray Berabotay, yo en este momento, en esta charla, no voy a dar una explicación más amplia. Tengo un cassette que recomiendo mucho, el que quiera escucharlo, está exhibido ahí afuera. Se llama El Sacrificio de la Lógica. Ese cassette, ahí se explica con amplitud todo este tema, ¿ok? Ahí explico cuál es la lógica de hacer lo ilógico. La lógica de hacer lo ilógico, ¿ok? Explicando con lógica, cuál es la lógica judía que nos lleva a cumplir cosas contra la lógica. Pero yo quiero ahora agarrar un punto más sentimental. Si una persona, vamos a tomar así, una persona quiere llegar al nivel más alto de acercamiento al Creador. El nivel más alto de todos, eso está escrito en Maimónides, en Bajie, en Nachmanides. El nivel más alto que hay, ¿saben cuál es? ¿Cuál es el nivel más alto? ¿Quién puede decir? El nivel más alto de acercamiento a Dios. Ve'arta et Adonai Eloheja. Sentir amor por Dios. Es el nivel más alto. Es una de las cosas más difíciles de llegar en la vida. Amor. Amor. ¿Qué quiere decir amor? Bejol levadeja, con todo tu corazón, ubjol nafsheja, y con todo tu alma, ubjol no deja, y con todo tu dinero. ¿Qué quiere decir amor? Amor quiere decir cuando la persona está dispuesta a dar todo por alguien. Esa es la prueba de amor. ¿Ok? Llegar a amar a Dios es una de las cosas más, una de las tareas más elevadas que existe en el judaísmo. Es el nivel más alto de los profetas, el nivel más alto de los tzadikín, que a eso tratan de llegar. Todo Yom Kippur, todos para llegar a Sukkot, a Simchat Torah, amor a Boreolam. Es lo máximo que hay. ¿Ok? Sin embargo, la persona puede preguntar, ¿cómo puedo yo llegar a amar a Dios si no siento amor por Él? No siento amor por Él. Una vez una mujer le preguntó a su marido, ¿ok? Demuéstralo que me quieres. Demuéstrame que me quieres. Porque ustedes saben que las mujeres, Baruch Hashem, son arqueólogas. ¿Saben que son arqueólogas? Investigan, buscan. No, porque una vez me dejaste plantada, porque una vez esto. Son señales que no me quieres. Entonces ya siempre, así me enseñaron a mí cuando me prepararon para el matrimonio, me enseñaron que tienes que saber que cuando tú llegas a tu casa, tu mujer puso un florero en la mesa a ver si le dices algo. A ver si dices qué bonito. Y si no, no la quieres. Bueno, pues ya nos casamos, ya nos enamoramos, ya te mostré que te quise, firmé en el Knis, te juré ante el Sefer Torah. Demuéstrame. Así Hashem no va a entrar ahora en detalles por qué es así, ¿ok? Son temas un poco más amplios y más complicados. Pero de todos modos, viene la mujer y le dice al marido, yo no estoy segura que tú me quieres. Tú, como me dijo una vez una señora, le dijo a su marido enfrente de mí cuando vinieron para terapia, le dice, tú no me quieres, tú me necesitas. ¿Está bien? Se oye bien, ni me quieres dentro de lo que me necesitas. Porque si tú llegas a tu casa, cuando llega el hombre a su casa y la esposa le dice, es que me siento mal, tengo calentura, lo primero que piensa el hombre es qué proyectos sociales se le van a cancelar, que ya no va a poder ir acá, que ya no podemos salir con los amigos y qué va a pasar con este viaje. Oye, pero tienes que sentir que está un calentura y le duele, que te tiene que doler a ti también. Eso es lo último que piensa. Lo último que piensa. Ahorita nada más pensar cómo me perjudico yo del dolor de mi mujer. ¿Okay? Entonces eso no se llama amor. Entonces viene la mujer y le dice al marido, demuéstrame que me quieres, demuéstrame que me amas. Entonces viene el marido y dice, te voy a demostrar cómo te amo. ¿Cómo te demuestro? Este Pesaj te voy a llevar a un crucero. ¿Ya ves cómo te quiero? Okay. ¿Esa es demostración de amor? ¿Ah? ¿Sí? Para que veas cómo la quiero, mi mujer me pidió que la lleve y la llevé. ¿Ya ves cómo la quiero? ¿La llevé a pasear? ¿Esa es prueba de amor o no? Sí puede ser. Sí es probable que sea prueba de amor. ¿Pero por qué no sirve esa prueba? Porque él también disfruta. Porque él también la goza. ¿Ok? Cuando las cosas le nacen a uno y es natural y es normal y uno la pasa bien, pues es normal que lo hagas. Eso no es prueba de amor. Sí puede ser que la quieras, pero eso no es prueba. ¿Ok? Pero si tu mujer te dice, a ver, demuéstrame que me quieres. ¿Cómo demuéstrame? Mañana a las 10 de la mañana tienes una cita con el de Liverpool para venderle. Cancela la cita y llévame a mí a comprar un vestido. ¿Ok? Eso es ilógico. Oye, ¿qué me estás pidiendo? ¿Cómo? ¿Cómo va a cancelar este? Tengo 3 meses esperando la cita, voy a cancelar. Ah, ahí sí. Si el hombre está dispuesto, ¿ok?, a cancelar una cita importante o algo, y cuanto más ilógico es lo que la mujer le está pidiendo a su marido, más oportunidad es para demostrarle cuánto la quiere. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con esto? ¿Ok? Es un secreto muy grande esto. Un secreto muy grande. ¿Por qué digo este secreto? Esto sucede igual en la relación amorosa con el Creador. Con el Creador. Muchas personas hablan de amor a Dios. Sí, yo por amor, mi Diosito, mi queridito, mi Diosito. ¿Ok? Yo, Dios, lo que me pida, sí, yo hago la cena de Shabbat con toda la familia, me reúno a la cena de Shabbat. ¿Eso es amor a Dios? Sí, pues de que es amor a Dios. Pues la pasas bien, te vas al crucero, te reúnes con tu familia. ¿Quién no le gusta reunirse con su familia, que le des en la mano y llevar Hashem Bishmer? Pues es un ambiente bonito. No digo que está bien, es bueno disfrutar del Shabbat. Es muy bonito. Pero no puedes comprobar con eso que quieres a Dios. Pero si tú vives en el piso número 18, ok, y viene Dios y te dice, ¿me quieres? Sí. ¿Seguro? Súbete por escaleras. Pero está el elevador al lado, haram, está abierto y yo pago mantenimiento, pago 1,000 pesos al mes por el elevador y está ahí funcionando y ya subió el goy y él va a apretar el este y yo... No, súbete por escaleras 18 pisos. Ahí, demuéstrame que me quieres. A ver, quiero ver si me quieres. Es que no me nace, eso sí que no me nace, eso no... No te nace, cuanto menos te nace, aquí está el punto, cuanto menos te nace, más prueba de amor es. Entonces, si una persona quiere hacer una terapia de amor, escuchen esto, porque es, ¿qué tiene que hacer? Una persona que quiere querer a su esposa, hay hombres que dicen, la quiero querer, pero no puedo. ¿Ya? No puedo, no la quiero. Pero la quiero querer porque es la mamá de mis hijos y no me quiero divorciar. Hay una terapia. ¿Cuál es? Empieza a hacerle cosas ilógicas. Que para ti son ilógicas, que a ti no te nacen. Que ella las quiere. Porque siempre los hombres te quejan de eso. Es que yo soy muy bueno, pero mi mujer no se me pide cosas que no tienen nada. Así pasa a veces. Es que no se entienden, no entienden. Ok, ahí está el punto. Ok, yo les voy a contar... Yo sé que es difícil para la persona hacer cosas que no entiende, es difícil. Pero hay un secreto muy grande en la religión judía que hoy en día ya la psicología moderna la está adoptando. Apenas hace 10 años la psicología cambió 180 grados. Hace 50 años, desde los tiempos de Freud, ellos decían que la persona tiene que ser lo que es y cómo es. ¿Ya? Así es. Si él nació enojón, pues así es. Ya, eres enojón. No tienes que cuestionarte, no sientas sentimientos de culpa. Y si no te gusta a tu mujer, pues divorcia y busca otra que te guste. ¿Qué es eso de estar buscando, de adaptarte, no adaptarte? ¿Qué adaptar ni adaptar? Ya, no te gustó, cambia, compras. No te gusta el carro, lo vendes, compras otro carro. Así la psicología. En los últimos 10 años, yo he leído artículos, han hecho un cambio de 180 grados. Ellos han comprobado y demostrado que la persona puede actuar como si fuera así, como si fuera qué, y esa actitud atrae ese sentimiento. Es decir, yo puedo actuar como si fuera que quiero a alguien, o yo puedo actuar como si fuera que soy una persona muy tranquila, por ejemplo, y con el tiempo me convierto en una persona tranquila. Yo soy muy enojón, muy corajudo, pero en mi actitud, cuando me enojo mucho, hablo calmado. Oye, pero ¿cómo es este traumas? No te traumas nada. Estás haciendo terapia de apaciguamiento. Y con el tiempo, al principio es duro, es difícil, es en contra de todo tu ser, pero con el tiempo te conviertes en una de las personas más calmadas del mundo. Yo conozco, eso se llama en hebreo, Naase Benishma. Naase Benishma, el pueblo de Israel, le dijeron a Dios cuando fueron a recibir la Torá, haremos y entenderemos. Primero vamos a hacer, y luego lo vamos a entender. No vamos a esperar que lo entienda para... ¿Por qué? Si yo tengo que entenderlo para hacerlo, entonces ya no es amor. Entonces es amor a mi lógica, respeto lo que dice mi lógica. Pero si yo hago cosas sin entender, después con el tiempo las voy a llegar a llevar a entender. Hoy en día, la psicología... Yo recibí hace dos semanas, recibí por email, no sé quién me lo mandó, de repente me mandan cosas. Así gente que encuentra cosas buenas para que yo las aplique en mis conferencias. No sé quién, no vi remitente, no encontré, no se veía bien, porque era un artículo, era un attach, no sé, y a veces mandan virus, también uno le da miedo, no sé. Bekitsur, les voy a decir lo que contaba la historia. La historia cuenta así. Dice que un señor, pudo haber sido verídico o pudo no sé, pero el mensaje es poderosísimo. Un señor llegó con el rabino. Y le dijo, rabino, tengo un problema muy grave, muy, muy grave. ¿Cuál es el problema? Matrimonio. Mi matrimonio está quebrado. Tengo 20 años de casado y ya no puedo más, no puedo más. Le dijo, bueno, trata de arreglar, ya tratamos, ya fuimos, ya hicimos, ya fuimos con terapeutas, fuimos con psiquiatras, psicólogos, fuimos con rabinos, tratamos todo y ya no se puede hacer nada, ya no se puede. No se... El rabino escuchó bien los argumentos y dijo, pues la verdad sí, se entiende que tu caso ya está perdido. Y para eso nuestra religión admite el divorcio, porque hay religiones que no lo admiten. En la Torah existe la opción. Una vez dijo un jajam algo muy bueno. Dice, ¿cómo es el concepto del divorcio en el judaísmo? Es como una amputación. ¿Se puede amputar un miembro? ¿Se puede o no se puede? Depende. Ah, exactamente. Si no hay otra forma de salvar el cuerpo más que amputando, pues el doctor tiene obligación de amputar. ¿Ok? Existe la amputación cuando no queda otro remedio. ¿Ok? Pero imagínate si llega con un doctor y le dices, doctor, me duele un poco el pie. Ven, no hay problema. Ven, te lo corto. ¿Ok? Marvinal, ese se va a la cárcel, ¿verdad o no? Esos son los consejeros matrimoniales modernos. Apenas llega la mujer con un poquito de problemas, no hay problema, tú tienes que sentir liberal. Cualquier cosa te separas y no pasa nada. Eso sí que no, esos van a la cárcel. Pero ya después de haber agotado todos los recursos, de haber hecho todo lo imposible y no se puede hacer nada, pues para eso la Torah dice, get, existe el get, ¿ok? Entonces el rabino le dijo, bueno, ¿sabes qué, Roja? Y según los datos que tú me das, pues no queda otra más que divorciar. Dices, no la puedo divorciar. ¿Por qué? En el contrato de boda, de indemnización por divorcio, porque ustedes saben que cuando se firma bajo el CNIS, la ketubá, ¿qué es la ketubá? Cuando dicen 5,555, no es algo en contra del mal de ojo. Olvídense, eso no tiene nada que ver con mal de ojo. Es un contrato de indemnización que en caso de divorcio o viudez, el marido le tiene que dar, o del dinero del marido se tiene que dar a la mujer tanto y tanto dinero. Yo estuve una vez en una boda en Israel, que debajo de la boda, el papá de la mujer ya estaba todo preparado, ya está el jajam a punto de darle el anillo. Van a firmar $1,000,000, pide el papá. El papá de la novia no puso un peso para la boda. Pero él dice, yo quiero garantizar el futuro de mi hija. Yo no quiero que vuelva a mi casa. $1,000,000. Y el papá del novio dice, ¿estás loco? ¿Qué es que $1,000,000 en la que tú vas? Pues eso es lo que pido. ¿Que acaso tu hijo la piensa divorciar a mi hija? Y le dijo. Le dice, no, pero tampoco no se pone. Yo exijo eso. Y se puso así el pleito, era un señor anticuado de Marruecos, no sé dónde venía, el papá de la novia, tenía esas ideas. Ya, lo quiero amarrar al hombre de por vida. Este si se llega mal con mi hija, va a estar amolado de por vida. Que quiebre, que la divorcie porque quiebre, que se quede quebrado de por vida. De Gitzur, pleitos media hora bajo la jupá. Media hora, la jupá no empezaba. Todo el público esperando, no se arreglan. No se arreglan. ¿Qué se tienen que arreglar? Pues ahí está la jupá, y tiene derecho. La novia... ¿Quién ha hecho eso? A mí si no me pones eso, no me caso. Pues así estaba la cosa. ¿Y saben cómo terminó? Le puso porque le puso y porque le puso. Después fue muy trágico el final de esa pareja. El hombre falleció en un accidente de tránsito y la dejó viuda con 3 hijos y embarazada del cuarto. Eso fue, eso no sé si está relacionado o no, no quiero ahora mezclar cosas, ¿ok? Pero yo estuve en esa boda, yo conocí el caso de cerca. Vamos a volver al caso de la otra persona. Llega con el rabino y dice, divórciala, no puedo divorciarla, porque si la divorcio me quedo en la calle y me quedo desnudo y tengo que trabajar toda la vida para pagarle la indemnización. Lo legal que está ahí en la Torah y que está legalizada con ante notario y ante todo. Entonces, ¿qué hago? No, a ver, ¿qué hago? A ver, explíquenlo ustedes. Vivir con ella es un infierno. Como dijo el rey Salomón, más vale vivir en una casa sin techo que bajo un techo con una mujer mala. ¿Ok? Así dijo el rey Salomón. Entonces, vivir con ella es un infierno, ¿ok? Divorciarla es la quiebra, ¿ok? Seguir así no se puede. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Estaba desesperado. Rabino, por favor, usted que es sabio, deme un consejo. El rabino pensó, dijo, mira, la única solución que veo para tu caso, la única, no hay otra, es envenenarla. Es la única. Si de veras es tan mala, tan mala como tú dices, merece que la hagas desaparecer. Pero elegantemente le pones veneno en la sopa y ya. Ya se resuelve el problema, te deshaces de ella y no te cuesta. Le va a costar el entierro nada más. el Hebrae, todo eso. ¿Ah? No, porque él dijo que es una maldita, es una esta, entonces ya merece la pena de muerte, no sé qué. Okay. Bueno, Bekitsur, así le dijo el rabino, le dijo, ¿sabes qué? Esa es la única solución, porque no hay otra. Vivir con ella no, divorciarla tampoco, seguir así no se puede, es un infierno, todos están sufriendo, el suegro sufre, la cuñada, los hijos sufren, todos sufren. La única forma es envenenarlo. ¿Está bien? Le dijo el rabino, pero hay un problema. Hay un problema. Cuando una mujer muere en esas circunstancias súbitas y misteriosas, al primero que investiga la policía es al marido, y principalmente si se sabe que el caso, que había problemas entre ellos. El primer sospechoso de asesinato vas a ser tú. Y ya sabes, cuando empiezan a investigar, no te sueltan, te detienen, y es un relajo. Entonces, ¿qué consejo me está dando? Dice, mira, podemos hacer un plan así, pero tiene que ser muy secreto entre tú y yo. Ok. Dice, como todos saben que ustedes se peleaban y se llevaban mal y todo, el primer sospechoso que vaya a la cárcel va a ser tú. Entonces tú tienes que ahora, durante un año, empezar a fingir como que la quieres. Traerle flores, ir abrazados por la calle, vestirla, llevarla a paseo. Empezar a hacer un cambio de 180 grados. Todo, pero fingir todo durante un año para como que la gente diga, oye, mira, es una pareja ejemplar, no hay como ellos, mira cómo se llevan, mira cómo se quieren, para que el día que la envenenes, lo único. Súbitas y misteriosas, al primero que investiga la policía es al marido, y principalmente si se sabe que el caso, que había problemas entre ellos. El primer sospechoso de asesinato vas a ser tú. Y ya sabes, cuando empiezan a investigar, no te sueltan, te detienen, y es un relajo. Entonces, ¿qué consejo me está dando? Dice, mira, podemos hacer un plan así, pero tiene que ser muy secreto entre tú y yo. Ok. Dice, como todos saben que ustedes se peleaban y se llevaban mal y todo, el primer sospechoso que vaya a la cárcel va a ser tú. Entonces tú tienes que ahora, durante un año, empezar a fingir como que la quieres. Traerle flores, ir abrazados por la calle, vestirla, llevarla a paseo. Empezar a hacer un cambio de 180 grados. Todo, pero fingir todo durante un año para como que la gente diga, oye, mira, es una pareja ejemplar, no hay como ellos, mira cómo se llevan, mira cómo se quieren, para que el día que la envenenes, lo último que puedan pensar es que tú la hiciste. Ok, lo último, porque tanto que la querían, mira cómo se abrazaban, cómo es imposible, ni siquiera se les pueda ocurrir que el marido haya hecho esto. Esa es la única forma que te puedo ayudar para que puedas deshacerte de ella envenenándola dentro de un año. Él le pareció, dijo, qué rabino inteligente tenemos en la comunidad, dijo así, la verdad, le pareció muy, muy buena la estrategia, y vámonos. Salió de casa del rabino, ¿a dónde se fue? A la joyería, a comprarle una joya a su esposa. Fue él, entró a la casa, le dijo, mira, hablé con el rabino y me dijo que yo estoy muy mal, yo te tengo que respetar, que tenemos que querer, te tengo que querer más, toma, aquí está. Ay, gracias, mi vida, un beso, no sé qué. Al otro día, flores, rosas, y aparte, a ver, ¿qué quieres que te lleve? ¿A dónde quieres que te lleve? Ahora quiero que me lleves a Miami, vamos a Miami, rojo. ¿Y ahora qué más quieres? Y esto, y quiero que vengas a comer a la casa todos los días. Vengo a comer a la casa todos los días. ¿Qué más? Que me abraces en la calle delante de todos para que todos vean que me quieres. Está bien. ¿Qué más? Todo lo que ella pedía, todo. Quiero que cuando camines conmigo, que no voltees a ver ninguna otra mujer más que a mí. No volteo a nadie. Tú y tú nada más. Llevaba la foto de ella por todas partes. Todo. El plan estaba funcionando muy bien. Sí. Pasa el año, y el rabino está esperando que llegue este a pedirle la pastilla del veneno, ¿ok? La que le va a echar a la sopa, ¿ok? El señor no llega. Pasa año, dos meses, año, seis meses. Después de dos años, el rabino se encuentra con él en una fiesta. Le dice, oye, ¿no has venido por el veneno? ¿No? ¿Qué pasó con...? Dice, no, es mi vida, ya Roji, ya Hayati, es la mejor mujer del mundo, no hay como ella, no hay... Ay, nace Benishma, actuó, fingió un año como si fuera que la quiere y al final de veras la quiere. Eso es, ese es el secreto número uno del judaísmo. Actúa como si fuera que quieres a Dios. ¿Qué hace una persona que está desesperado por Dios? Maimónides dice que la persona tiene que llegar a amar a Dios igual como el amor de un hombre a una mujer. Como el amor, esos amores de románticos de desesperación, que no puede dormir. Así tiene, que se levante uno de repente a las 3 de la mañana y brinca, ¡Burulán, Dios, Dios! Así tendría que ser casi, casi el amor. Así dice Maimónides, que así dice, que duerme con ella y se levanta con ella y trabaja con ella y todo el tiempo se le mete a la mente el amor a Dios. Es muy difícil, muy difícil. ¿Quién puede llegar a esa categoría? La única manera de llegar a esa categoría, ¿saben cuál es? La única. Es que la persona actúe como si fuera que. ¿Qué hace una persona que está enamorado? Lo que el otro le pide se le hinca. A ver, ¿qué quieres? Así, ¿ok? Eso es Moray Bravotay. Ese es el secreto. Quiero que sepan una cosa. La fiesta de Pesaj, si ustedes quieren saber por qué ha trascendido la historia, ¿por qué? Porque nuestras abuelitas y bisabuelas, tatarabuelas, desde un mes antes de Pesaj decían, espérate, no pongas aquí, ya viene Pesaj, ya viene Pesaj, ya viene Pesaj. Ya faltan 30 días para Pesaj, ya Pesaj. Ya tienen un mes antes hablando de Pesaj. Y limpian y tallaban las paredes y limpiaban las sillas. Y uno dice, bueno, pero la silla no tiene jamés. Quizás se le pegó algo ahí de rosca en la silla. ¿Qué se puede pegar? Pero así, así eran nuestras abuelas y bisabuelas. Esa, todo ese relajo, todo ese movimiento que se hacía antes de Pesaj, por si hay una migaja, es lo más ilógico que existe en el judaísmo. Lo más ilógico. Y como es tan ilógico, eso genera amor. Porque una persona enamorada hace cosas ilógicas. Y una persona que hace cosas ilógicas se enamora. Ese es el secreto que quería yo transmitirles la noche de hoy. Besat Hashem, nosotros tenemos que saber, Rabotai, tenemos que saber cuál es la lógica de hacer cosas ilógicas. La lógica es muy sencilla. ¿Por qué la persona, cuando tiene en quién confiar, por ejemplo, el Mashal, un ejemplo, una persona llega con el doctor, doctor, me duele acá, me duele allá. El doctor le receta, le dice, mira, tienes que tomar cada 8 horas esto, y cada 6 horas esto, y después tienes que ir acá, y una semana no comas esto, y 3 semanas haces esto, y 2 semanas... ¿Qué lógica tiene? ¡Te cambia todo el doctor! Sin embargo, vas a la farmacia como un corderito, por favor, me da esta, me da la otra, y el farmacéutico le pregunta al paciente, ¿para qué lo quiere? ¿Cómo para qué? ¿Para curarme? ¿Quién dijo que esto lo va a curar? ¡Pues el doctor! Oye, quizá el doctor te está engañando. Quizá te está mintiendo. ¿Qué dice uno? ¿Cómo crees? ¿El doctor va a engañar? ¿El doctor tiene algún interés? ¿Ustedes conocen algún doctor que tiene algún interés? ¿Qué interés puede tener el doctor? ¿Ustedes saben que cada año los doctores cambian de recetas? ¿Porque cambian los contratos con laboratorios? ¿Sabían eso? Pregunten si es cierto o no es cierto. A mí me contó un doctor muy famoso de México, no quiero decir su nombre para que no lo vayan a demandar. Me contó, dice, una persona quiere promover un producto que es nocivo para la salud. Un comerciante va con un doctor, los doctores necesitan dinero, y le ofrece $1,000,000 para que escriba un artículo en las revistas más importantes del mundo de que este producto es muy bueno para tal y tal y tal cosa para la salud. Y el doctor escribe el artículo, el comerciante gana $5,000,000 y $1,000,000 va para el doctor. Dice, esas son cosas conocidas en el mundo de la medicina. Y sin embargo, con toda esta corrupción que hay, me dijo una vez este mismo doctor, si quiero que sepa que la corrupción más grande está en los hospitales. Sí me dijo, pues se puede morir el paciente por problemas de competencia entre doctores. Pide una opinión. Cuando ves que se te complicó la cirugía, llama a un doctor bueno que es tu competidor y dile, a ver, qué ayúdame a salvar a este paciente. No, no es ética. La ética profesional, el doctor no puede llamar a otro doctor, a su competidor, para que le dé una opinión. Y el paciente, por la ética profesional, que se muera el paciente. Me dijo, la corrupción más grande que hay, así me dijo ese doctor. Dice, la única diferencia del hospital al centro, ¿sabes cuál es? Que en el centro es corrupción con trapos, y aquí es corrupción con vidas, a costilla de vidas. Ahí se pierde dinero o ropa, y aquí se pierden vidas. ¿Okay? Y sin embargo, con todo y todo que sabemos que todo es comercio, la persona va al doctor como corderito, casi, casi endiosamos al doctor. Es que el doctor me dijo, el doctor me dijo, doctor. Tú ves a gente que habla del doctor como Moshe Rabenu, como si fuera que es un ángel, el doctor. El doctor, háblale al doctor y dile al doctor y pregúntale al doctor. Y ta, ta, ta. Doctor, ¿qué doctor? El 80% de las cirugías que se hacen en Houston, esto lo leí en Selección, así que demanden a Selecciones. El 80% de las cirugías que se hacen en Houston son innecesarias, de carácter experimental. Doctor. Y uno confía, uno confía. Una vez preguntó un jajam, dice así, ¿por qué la persona cuando va a hacerse una cirugía investiga quién es el doctor, cuántas veces operó, cuántas veces dejó muertos a pacientes en el quirófano? Entonces, investiga uno. Y si te dicen, es la primera vez que va a operar, ¿ah? Pero si todos los doctores tienen que operar primero, sí, que pruebe con otro, no conmigo, ¿ok? David quiere ser experimental, ¿verdad o no? Preguntó el jajam, el Rav Kanievsky, el Stiper, el Rav Yaakov Kanievsky, dice, ¿por qué cuando una persona va a viajar en avión, no pregunta quién es el piloto? A ver, todos los pilotos tienen su primer vuelo comercial. ¿Es verdad o no es verdad? Vuelan 100 horas no comerciales, así es el examen para poder. Tienen que volar 100 horas no comerciales y después, por primera vez, un vuelo de Mexicana, México-Nueva York. Primera vez. Entonces, ¿por qué cuando vas a viajar con mexicano preguntan, a ver, por favor, quiero saber cuál es el récord de este piloto? ¿Cuántos vuelos hizo? ¿Cuántos aviones estuvieron por caer? ¿Cuántos choques? ¿Cuántos accidentes? Uno sube al avión con mexicana de aviación. Dijo el jajam, ¿por qué en el avión no investigas tanto? Porque en el avión el piloto viaja contigo. Y en el quirófano el doctor no se va contigo. Si el doctor comete un error, ¿quién paga el pato? El paciente. En el piloto, tú sabes que el piloto quiere vivir también. Entonces, como el piloto quiere vivir, estás seguro que como él quiere vivir, va a cuidar mi vida también. Pero el paciente una vez le dijo, cuando mi papá se tenía que operar, una vez de la hernia, estaba en el quirófano, estaba pálido. Le dice el doctor, señor, ¿por qué está asustado? Usted no va a hacer nada, yo voy a hacer todo. Usted nada más ponga el cuerpo, yo hago todo. Justamente por eso estoy asustado, porque usted, si pasa algo, a usted no le pasa nada. Usted hasta va a cobrar también su cirugía, inclusive. Entonces, volvemos otra vez. La persona, sin embargo, con todo eso que sabemos, todo eso, uno va al doctor, le da receta, confía, va a la farmacia, compra, gasta, y de repente le preguntas, oye, ¿y ahora por qué no comes carne? Es que el doctor me dijo, o el colesterol. ¿Y ahora por qué estás tomando esto? Es que el doctor, receta. Parece 10 mandamientos. La receta del doctor la respeta como los 10 mandamientos. ¿Quién? El doctor. ¿Ok? Viene Dios y dice, Ani Hashem Rofeja. Yo soy Dios tu doctor. Yo soy Dios tu doctor, nada más con una diferencia. Yo sí no tengo ningún interés. Yo no necesito nada de nadie. Yo no necesito que me paguen la consulta ni la visita. Yo no necesito nada. Yo soy tu doctor, que lo único que quiero es que estés sano. Lo único que quiero es que te vaya bien, lo único. Entonces, ahora sí confía en mí. Si confías en el doctor físico, sabiendo que tiene intereses creados, ¿no vas a confiar en aquel doctor que no tiene ningún interés creado? Ah, ¿y por qué cuando el doctor te receta no investigas? ¿Por qué no investigas si esta medicina me va a curar? ¿Sabes por qué? Porque tú dices, yo no entiendo nada de medicina. Yo no estudié en la facultad. El doctor estudió. El doctor sabe, Dios también sabe. Así como confías en el doctor y no investigas, ¿no? Yo tengo un CD que me regaló un alumno mío que le edita el libro. Hay un diccionario de especialidades farmacéuticas. PLM se llama. ¿Lo conocen? Ahí están todas las medicinas de México con sus nombres, nombre de laboratorio, para qué sirve, contraindicaciones, cuánto cuesta. Todos los datos de cada medicina. Está en como sección amarilla, está. Y aparte me lo dieron en CD. Entonces yo pongo, me duele la cabeza, dolor de cabeza, están en todas las medicinas que hay. ¿Puede funcionar así? No puede funcionar así. ¿Por qué? Si tú no eres experto en medicina, no puedes agarrar un libro de recetario y autorrecetarte. Porque el chiste es saber el diagnóstico, saber exacto. Dios Boreolam es el doctor infalible, el doctor que sabe diagnosticar. ¿Conoce? ¿Por qué conoce el diagnóstico? Porque Él fabricó a este cuerpo, Él fabricó a este alma. Cuando la persona sabe que tiene en quién confiar, eso le genera una tranquilidad y una alegría muy especial, muy especial. Yo les voy a decir, estaba muy en duda yo el tema de la charla de hoy, 10 minutos antes de la conferencia decidí este tema. ¿Por qué? Tenía un problema con internet. Yo vivo mucho de internet porque todos los emails, la gente me manda email, casi 10, 15 emails diarios. Tengo que contestarlos. Algunos son para consejos, otros son para pedidos de libros, Agadá de Pesaj, Mahzorim. Todo el tiempo tengo que estar en comunicación. 3-4 veces al día abro mi email. Desde las 6 de la tarde estoy tratando de abrir y no puedo. Abro el email y dice, esta página no se puede abrir y no sé qué. Busqué con Internet Explorer, busqué con Outlook, busqué todas las formas que creo que puedo abrirlas de otra manera. Y el Internet funciona bien, la navegación funciona bien, email no puedo bajar. Correo electrónico no puedo bajar. Estoy preocupado y yo tenía que recibir 2-3 urgentes cosas que mandé y tenía que contestar. No sabía qué hacer. Entonces empecé a tocar un poquito la configuración del Outlook, ¿ok? Tengo el Outlook Express. Entonces acá puse opciones de internet, opciones de conexión, cambié proxy, POP3, no entiendo nada. Son lenguajes, tipo de servidor, POP3, puse POP4, dije a ver si POP4. De Kitsur, cada vez que iba cambiando se me complicaban más las cosas. Ahora ya ni se abre, la computadora quedó parada. Entonces quise regresar a como estaba antes y ya no podía, ya no me acordaba porque no anoté cómo estaba escrito antes. Una angustia, estuve perdí hoy 3-4 horas nada más tratando de cambiar la configuración y cada vez me enredaba peor. Porque no, el que no sabe, pues no sabe. Yo no conozco configuración de internet. Si tomo un curso, quizá voy a saber, pero no conozco. Ya después, pero yo soy muy orgulloso así, me gusta ser autodidacta. Pero ya me rendí, levanté las manos, 10 minutos antes de la conferencia, marqué a soporte técnico. Trabaja 365 días del año, menos Shabbat porque es de Yudim, la está. Marqué a soporte técnico, me atendió el señor. Y dice, métase a tal lugar, clic, habla acá, clic. ¿Cómo dice ahí eso? Cámbiele, ahí póngale que sí, aquí póngale que no, aquí clic. Bajé a la quefa. En 3 minutos resolví. Pero ¿saben cómo yo me sentía cuando estaba conectado con él? Cuando estaba hablando por el teléfono con él, yo hacía clic sin preguntarle. Entonces yo pensaba, ¿y por qué clic aquí? ¿Y por qué clic allá? Te estoy diciendo, en ese cuadrito ponle clic, el otro quítale el clic. ¿Por qué? Porque él sabe, porque él, eso es, ok, es lo que nos dice Dios, haz clic en la matzá, haz clic en el maror, quita el jamés, pon esto. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque él sabe, tú conoces de alma, tú entiendes cosas. Eso le da a uno mucha tranquilidad. Cuando estás conectado con el soporte, nosotros los judíos estamos conectados con el soporte técnico. Este es nuestro soporte técnico, el Humash, la Biblia, la Torah. Este es soporte técnico. Cada cosa que tienes, a ver, ¿y ahora qué se hace? Ahora, clic tefilín, clic talet, clic, llega viernes a la tarde, clic encender velas de Shabbat, clic, 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 y resultado, felicidad. Así es increíble. Pero ¿cómo esto me va a dar felicidad? ¿Cómo el Shabbat me va? ¿Cómo el Pesaj? Yo entiendo cómo. Yo soy el fabricante de almas. Él fabricó almas. Él sabe el diseño del alma y él sabe que este día no subir en elevador y no subir en coche y no fumar, este día trae alegría. ¿Cómo? No sé, pregúntale a él. Si tomo un curso de Kabbalah, hay cursos. Sí puede uno tomar cursos. De internet también se pueden tomar cursos y te puedes convertir tú mismo en soporte técnico. Pero mientras no lo has tomado, habla a uno experto y pregúntale a ver, ¿y ahora qué se hace? Una vez un joven aquí en México, yo tenía los jueves un curso para universitarios. Un grupo de jóvenes y jovencitas universitarios, todos los jueves en la noche. Después vinieron los bailes de la vil y echaron a perder el curso. Así fue. Y desde ahí ya no se restauró otra vez. Caparata Bonot. Pero un joven muy inteligente, muy preparado, que estaba estudiando medicina, estaba en su tercer o cuarto año de medicina, hasta venía a veces con su uniforme, bata médica y esto. Me preguntaba preguntas interesantes, que si se puede hacer pruebas con ratones, según la Torah está haciendo sufrir al animal, si la Torah prohíbe hacer sufrir al animal. Sí, preguntas muy interesantes relacionadas con la medicina. Me pidió libros de Maimónides. Un día, así hablando un poco de religión, casualmente hoy en la mañana me mandaron saludos de él, tengo mucho tiempo que no lo veo. Una persona lo vio y dijo, mándale saludos al rabino. Muy, muy, muy educado el muchacho y todo. Un día hablando así del tema de religión en la charla, dice, rabino, pues, la verdad, la vida religiosa es una vida muy, muy cómoda. Una vida muy cómoda, ¿por qué? Pues usted no tiene ningún problema. Usted sabe, se levanta a la mañana, se pone el tefilín, se pone el talet, luego tiene que hacer esto antes de comer y se verajá. Usted tiene todo marcado. Pues, ¿qué chiste tiene? Así me dice. ¿Qué chiste tiene? Es una vida que está todo marcado. Le dije, tú ya no te entiendo. Si te la pongo difícil, te quejas que es difícil. Y luego te quejas que es muy fácil. Si es muy fácil, no tiene chiste. Tenemos que saber que es una cosa maravillosa, porque el Yehudí, si ustedes me preguntan a mí, Shaul Malek, ¿qué vas a hacer en el año 2022, en la fecha 19 de abril, que toca Pesaj? ¿Qué vas a hacer? Yo les digo, te digo, a la mañana me voy a levantar aquí temprano, luego voy a hacer lo del kidush de los primogénitos, luego voy a ir a quemar el jamés, después en la tarde voy a ir a saludar a mi suegra, después porque es mitzvah por Pesaj, no sé qué, un ejemplo, ¿ok? Después en la noche voy a ir a hacer el ceder, voy a comer matzá, voy a tomar 4 copas, te digo exactamente el cronómetro con segundos, te digo qué voy a hacer en el año 2022, el día 19 de abril. Desde ahora te lo digo. ¿Y qué vas a hacer el viernes en la tarde del 28 de julio del año 2034, si Dios te da vida? ¿Te vas a decir qué voy a hacer? ¿A qué hora se oscurece? Se oscurece 6:10, 8 minutos antes de las 6, voy a encender las velas de Shabbat, pero antes me voy a meter a la tevilá, me voy a bañar, me voy a arreglar, voy a poner la mesa, voy a poner el vino, luego voy a llegar, voy a hacer el kiddush, luego voy a bailar el shalom alejen con mi circo. Todo, exacto, todo marcado. Eso le da a la persona una tranquilidad muy grande. ¿Por qué? Porque estás conectado al soporte técnico todo el tiempo. ¿Saben cuándo la persona se equivoca? Cuando la persona es orgulloso y quiere experimentar. Dice, yo no le hablo al soporte técnico. Yo configuro mi computador. Configúrala. Yo tengo 2 años usando Windows 98 y apenas hace un mes me compré el manual. Dije, ya me rendí. Porque la computadora lenta, compré la computadora más rápida del mercado, la más cara de todas, y está más lenta que la vieja que tenía hace 4 años. Algo está mal, algo, y yo pruebo y cada vez se pone peor la computadora. Fui y compré un manual, se llama Windows 98 en 24 horas. 24 horas, es decir, son 24 clases de una hora. Y empecé a estudiar clase por clase, como un niño chiquito. Primero yo dije, no, yo soy avanzado, empecé de la clase 10. Okay. Así es que somos orgullosos, todos somos iguales. Después dije, no, voy a empezar de Bereshit. Así dije, Bereshit, nada, lo que... Agarré capítulo 1, ¿qué es Windows? ¿Para qué se hizo Windows? ¿Cuál es el objetivo de Windows? ¿Cuáles son las raíces? Ahora aprendí. De repente, dice, hay un icono que se llama Mi PC. Ese icono muchos lo ignoran, pero eso tiene muchas ventajas. Ábrelo y te voy a enseñar las cosas que puedes hacer para mejorar el funcionamiento. Empecé a probar. Gan Eden, probé una función. Mira, qué fácil, con un clic tan chiquito se podía resolver todo. ¿Cuál es todo el problema? El orgullo de la persona que quiere ser auto. Yo no quiero que me enseñen, yo sé todo solo. Conéctate al manual, conéctate al soporte técnico y vas a ser feliz. Yo estoy feliz de la vida. Créeme lo que, desde que compré el manual, una semana lo compré, exactamente 8 días. Un día antes de Purim. De que lo compré, me siento otro. Cada vez siento que tengo un apoyo. Si tengo un problema, yo trabajo con programas de MS-DOS, ahí te explica las complicaciones que pueden haber y cómo hacer para resolverlas. Y de veras se resuelve. Y todo muy fácil, un clic acá, un clic allá, se resuelve todo. Nada más, no seas orgulloso. Si no eres experto en la materia, pregunta, consulta, usa los manuales, usa el soporte. Ese es, para mí, a mi parecer, esa es la conexión que hay entre Purim y Pesaj. Si la semana pasada Purim en la tarde, martes en la tarde, 3 de la tarde... lo que menos me antojaba era tomar una copa de vino. Lo que menos me antojaba. Tenía el estómago del ayuno de ayer, todavía revuelto y todo. De repente ponte a tomar. ¿Qué tomar ni tomar? Yo soy rabino, tomar delante de la gente. Mu'aib, mu'haram. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué van a decir? ¿Qué viene por primera vez? ¿Qué piensa? Nijir, hoy en la mañana yo me metí a Tevilá y escuché dos Nijir hablando. Un Nijir nuevo que tengo y el Nijir viejo me dijo. Y de pronto el Nijir me voy y... ¿Por qué estaba disfrazado el rabino? Así de pronto yo escuché. ¿Por qué estaba disfrazado el rabino el día de ese día que vinieron aquí la gente? Porque estaba mareado el Ijir. Primero vio que vinieron todos a rezar, ¿ok? En ayunas, de la noche, todos estaban así serios, escuchando la Megilá, cada letra. De repente se van, al otro día vienen otra vez a rezar, sacan el Sefer, parece Yom Kippur. De repente en la tarde vienen, ponen la mesa. Se volvió loco, colgó y se volvió loco, ¿ok? Si alguien me pregunta a mí, entonces Mejía le contestó al Goy, le dijo, Mejía es el Goy antiguo, le contestó al Goy nuevo. Dijo, es una fiesta, que esa es la manera que ellos lo festejan. Él lo festejan disfrazándose. No sabe la explicación por qué nos disfrazamos. Pero eso se ve feo. Hoy que es rabino disfrazado, tomando. ¿Saben cuál es la respuesta? Le voy a decir cuál es la respuesta. La respuesta es que nosotros nos comunicamos al soporte técnico y dijo que ese día hay que hacer clic aquí. Ese día es un día de tomar vino. Punto. Clic. Y eso es lo que hay que hacer y eso es lo que somos soldados. El soldado acata órdenes. El soldado, imagínense un soldado, ¿ok? Que viene al ejército y el comandante le dice, bueno, ahora ve allá y dispara. Perdón, comandante, ¿por qué? ¿Por qué voy a disparar? Mujadán, no es una lástima. Señor, a la cárcel, ¿qué es el comandante? Un soldado tiene que acatar órdenes. O una, si tienes una empleada, ¿ok? Contratas una empleada para tu negocio. Le dices, tráigame un café, por favor. Le dice, señor, ¿por qué toma café? ¿No es mejor un té o algo así por la sangre? ¿Okay? A los dos días no les pides, ¿por qué no? Señor, dame café y no preguntes, ¿ok? Haz esto y no preguntes. Nosotros somos soldados de Dios, pero soldados fieles. ¿Por qué somos soldados fieles? Porque sabemos que no somos expertos en la materia. Él tiene toda la informática, él tiene todos los datos, y él no se equivoca, y él no tiene ningún interés. Eso es Purim y Pesach. Esa es la comunicación que hay entre Purim y Pesach. Si nosotros queremos garantizar el amor a Dios, tenemos que hacer actos de amor, aunque no los entendamos. ¿Por qué? Porque al hacer esos actos con el tiempo, la fiesta de Pesach tenemos, si queremos que nuestros hijos amen a Dios, tenemos que volver a esa tradición de hacer mucho ruido de la fiesta de Pesach. Desde hoy, esta noche llegando, mañana, oye, te vas a la escuela, vete mi hijo, porque ya sabes que viene Pesach, ¿eh? Y cuando llega, llévate el lunch, esto es de Pesach, y cuídate, no entres al cuarto porque ya estamos limpiando para Pesach. Pesach, mételo, y todo eso va a entrar en la sangre, que tengamos el zehut, que tengamos el zehut todos nosotros de esta fiesta, tener este año un Pesach, kasher besameach en Yerushalayim, y la kodesh, amén.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek. Escuchar o bajar la halajá del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.